En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puig Sagibela.
Saludos a todos los criptocapitaleros. Para vosotros es este programa, el primero de la radio española, que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener. Y si es posible, todo a la vez. Bueno, pues hoy tenemos un invitado que me hace mucha ilusión tener aquí con nosotros, Jorge Ordovás. ¿Qué tal estás, Jorge?
Muy bien, muchas gracias, encantado de estar aquí.
Pues ahora estamos contigo, pero no sin antes deciros que tenemos nuestras habituales secciones del CryptoTest, el CryptoEnigma y el CryptoConsejo. Y empezamos por el CryptoEnigma. Hoy es el siguiente. No es solo una blockchain ni una simple red social. Su objetivo es devolver el control de las identidades digitales a los usuarios y permitir que cualquier desarrollador construya sobre ellas sin restricciones. Creada por exingenieros de Coinbase, esta plataforma descentralizada está redefiniendo la forma en que interactuamos con la Web 3. ¿De qué protocolo estamos hablando y qué ventaja ofrece frente a las redes sociales tradicionales? Resolveremos el CryptoEnigma al final del programa, pero solo si os quedáis con nosotros.
Cripto Capital, con Carlos Puig Sagibela.
Bueno, amigos, pues aquí en Cripto Capital ya sabéis que nos distinguimos por tener excelente música y excelentes invitados. Y como os decía, es un honor tener hoy con nosotros a Jorge Ordovás, profesional de las tecnologías de la información, con 25 años de experiencia en el desarrollo de productos y servicios en diversos ámbitos, telecomunicaciones, medios de pago, seguridad, e-health, energía, cloud, blockchain. Es cofundador de NebTrace, el primer laboratorio de blockchain y Web3 en España, creado en 2015. Su actividad se centra actualmente en la investigación, formación y divulgación sobre blockchain, Web3, criptomonedas y finanzas descentralizadas. Además, en paralelo tiene más de 10 años de experiencia como docente y divulgador, impartiendo clases y conferencias sobre blockchain, criptoactivos, Web3, medios de pago, innovación y transformación digital en diversas instituciones académicas y eventos. Bueno, Jorge, no sé si me dejo algo.
Bueno, hay alguna cosa más también. Soy padre y otras cosas.
Eso es importante, ¿eh? Eso, yo también, ¿eh? Sí, sí. Soy hasta abuelo, o sea, que imagínate. Pero bueno, realmente, si quieres añadir algo ahora a lo largo de la conversación, lo vemos. Pero vamos a empezar por el CryptoTest, que es lo que siempre preguntamos a todos los invitados que vienen al programa. Y es si eres criptofan o criptoescéptico y por qué.
Bueno, yo creo, en mi caso, la respuesta es bastante, bastante sencilla. Yo conocí Bitcoin en el año 2012. Y llevo,
madre mía,
desde
primeros.
Entonces, sí, sí. Enamorado de una tecnología que, ajá, yo, que me dedicaba en ese momento a los medios de pago, supuso para mí un desde el punto de vista de diseño, realmente desde el primer momento, me pareció una tecnología completamente revolucionaria. Uh-huh. Y ya te digo, desde entonces hasta ahora han pasado unos cuantos años y sigo tan convencido como entonces.
Y 2012... ¿Realmente te acuerdas de los detalles de cómo oíste la primera vez hablar de Bitcoin o cómo qué te llevó a descubrir este concepto, esta tecnología?
Sí, yo oí hablar de Bitcoin por primera vez por un compañero de trabajo que, uh-huh, me mencionó la existencia, ¿no?, de prácticamente del paper, porque poco se conocía por aquel entonces. Bueno, había un poco más, ¿no? Pero lo vi desde un punto de vista un poco más tecnológico, uh-huh, y en ese momento no llegó a engancharme del todo. Me enganchó unos meses después, cuando el Banco Central Europeo publicó un informe en el que analizaba distintas formas de dinero digital. No sé si te acuerdas que en Facebook había Facebook Credits,
sí,
en su
cierto,
momento.
Cierto, es verdad.
Pues dentro de todas las posibles opciones, lo que el Banco Central Europeo decía ya por aquel entonces, creo que fue en 2013, era que las criptomonedas, Bitcoin en particular, podían representar a futuro algo en lo que hubiera que legislar, porque potencialmente podía impactar a todo el mundo, pero que en aquel momento no tenían la suficiente entidad como para poder hacerlo. Y me acuerdo perfectamente porque en el mismo informe, quien hizo ese informe, puso una coletilla, que fue, quizá en el futuro alguien nos diga por qué no regulamos ya en este año. Y eso fue lo que me hizo decir, ostras.
Aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo. 11 o 12 años después tenemos la ley MiCA, o sea que, o el reglamento, ¿no? O sea que realmente se ha cumplido con un cierto retraso. Pero está muy bien esto que comentas. Y esto me lleva a la segunda pregunta, y es que dentro de los criptofans, pues hay diferentes tribus. Y la más conocida es la de los maximalistas de Bitcoin. Aquellos que piensan que Bitcoin es el único criptoactivo que realmente tiene valor. ¿Tú eres de esos?
No, yo me considero una persona muy pragmática. Uh-huh. Yo, en todos los aspectos, incluso, yo qué sé, en política, por ejemplo. Sí. Yo no sigo religiones, no soy fan de, no tengo carné de un partido, de un equipo de fútbol, no. Uh-huh. O sea, yo quiero ver y trato de ver lo bueno y lo malo que hay en cada una de las propuestas. Con lo cual, no soy maximalista de ningún extremo. Intento entender todos los extremos. Y bueno, eso me ha permitido también durante todos estos años pues seguir constantemente encantado de cada cosa nueva que va surgiendo.
La analizas y ves si realmente resuelve un problema, si tiene sentido, y en función de eso pues vas estudiándola, ¿no? Y analizando.
Todo lo que sea poder argumentar y poder poner pros y contras. Me encanta el debate, incluso con soy amigo de muchos maximalistas de Bitcoin, pero gente con la que se puede conversar, gente que te puede poner encima de la mesa cuáles son sus opiniones, convicciones, incluso
argumentos
pero razonables.
Está bien, porque esas discusiones siempre son sanas, Yo tampoco me considero maximalista Bitcoin, pero sí estoy cercano, es cierto. Lo que pasa es que es verdad que estoy contigo, que hay que ver el valor que también tienen otras propuestas y otras tecnologías alrededor de la blockchain, ¿no? En este caso. Bueno, vamos a hablar de NepTrace. NepTrace se crea en 2015. Cuéntanos, ¿por qué se crea? ¿En qué consiste? ¿Cuál es su misión? ¿Qué pretendéis hacer?
Pues, como te decía, desde el 2012 yo me interesé ya por el mundo de Bitcoin en su momento, y descubrí en estas primeras comunidades que se creaban en Madrid a dos personas muy interesantes. Uh-huh. Una de ellas, Pablo Fernández Burgueño, que era abogado, es abogado todavía, era socio de Avanlex, no sé si recuerdas Avanlex, es el bufete que ganó el caso a Google del derecho del olvido. Uh-huh. Y a una persona que por aquel entonces era uno de los pioneros en el mundo de Bitcoin y estaba creando una aplicación descentralizada para poder comprar y vender Bitcoins.
Qué bueno.
Nos encontramos, pues eso, en los eventos, en las reuniones, etcétera, y bueno, pues empezamos a hacer cosas en común, cosas como ir a eventos, dar formación, etcétera, etcétera. ¿Por qué en 2015 decidimos crear una marca como NepTrace? Pues porque por aquel entonces, y desgraciadamente ahora también, está los primeros que encontraron, como siempre, los primeros que encontraron una aplicación real, interesante, de algo como Bitcoin, pues fueron aquellas personas que querían utilizarlo por sus propiedades, digamos en el lado del
lado oscuro. El lado oscuro, sí, efectivamente.
Entonces, por aquel entonces, el ransomware, que es este virus que te infecta el ordenador y te cifra contenidos del disco duro.
Y te pide un chantaje para...
Pues el chantaje se empezó a pedir en Bitcoins.
Ya.
Y las empresas no sabían qué hacer.
Ajá.
Entonces, como nosotros éramos conocidos por aquel entonces, empresas empezaron a contactar con nosotros, les ayudábamos, les asesorábamos en cómo podían responder a esto. Y, bueno, pues empezamos a analizar si realmente el uso de Bitcoin en este tipo de situaciones permitía ese anonimato que querían los malos, ¿no?
Claro.
Y descubrimos que en algún caso no. Descubrimos que podíamos seguir el rastro de los pagos que se realizaban a través de mixers, a través de bueno...
Tipo Tornado Cash, etcétera, ¿no?
Pero que eran muy artesanales y, por tanto, tenían errores o elementos que permitían catalogar perfectamente toda la línea hasta llegar a un exchange, etcétera. Entonces empezamos a colaborar con la Guardia Civil y con la Policía Nacional para contarles qué era lo que habíamos descubierto, porque por aquel entonces empezaba a ser un problema el hecho de estos rescates pagados en criptomonedas. Y bueno, llegamos hasta hasta Europol y presentamos lo que habíamos hecho junto a Policía Nacional y Guardia Civil en Europol, pero por aquel entonces los tres trabajábamos cada uno en su proyecto. Sí. Y bueno, más allá de ese ejercicio y de haber creado un software que permitía hacer eso, bueno, al final ese software no fue a ningún lado. Ahora hay empresas como Chainalysis, etcétera.
O Arkham, ¿no?
Efectivamente, que hacen eso, que nosotros ya teníamos, digamos, como potencial startup en 2015. Y a partir de entonces, pues nos hemos centrado sobre todo en la parte más divulgativa, formación, investigación en nuevas tendencias, etcétera.
O sea, que empezasteis como rescatadores de empresas que habían sido chantajeadas por ransomware a través de Bitcoin, colaborasteis con la policía, podíais haber llegado a sacar un Chainalysis o un Arkham, pero aquello no cuajó, y ahora sí os dedicáis a la formación y divulgación. La verdad es que la trayectoria es bonita, ¿eh? Es interesante. Correcto. Oye, ¿y tienes algún caso que llevaréis con la policía o la Guardia Civil que puedas contar? Curioso, ¿no?
Sí,
de aquella época.
El caso original fue CryptoLocker.
Sí.
CryptoLocker, no sé si te acuerdas de... fue muy famoso una campaña en la que suplantaban a correos. Te mandaban un aviso como si fuera correos.
Sí.
Cuando tú pinchabas en un PDF que era lo que te mandaban, pues te cifraban el contenido del disco duro, etcétera. Entonces, sobre ese caso de correos, fue en el que nosotros, a través del contacto de varias empresas, conocimos cómo esas empresas habían pagado el rescate. Es decir, sabíamos cuál era la transacción.
Sí.
Y, por tanto, podíamos analizar qué es lo que había pasado con esa transacción de primera mano. Y empezamos así. Es curioso, por ejemplo, cerca de aquí, en el centro comercial que tenemos aquí casi cruzando la calle, en el ABC Serrano, por aquel entonces había un cajero que te permitía comprar y vender bitcoins.
Ajá.
Pues la gente iba a ese cajero a sacar una cantidad concreta, que eran $300 por aquel entonces, fíjate, que era la cantidad que pedían en los rescates normalmente los de CryptoLocker. Y hicimos ver a la policía, porque el cajero tenía su dirección concreta, hicimos un análisis sobre el cajero, y la policía entendió que la gente que iba a comprar al cajero iba porque estaba siendo extorsionada.
Que
y para poder pagar
el rescate.
Efectivamente.
Curioso esto. ¿Y qué pasó con ese cajero? ¿Ya no existe?
Sí, lo de los cajeros ha sido complicado. Al final, pues todo lo que tiene que ver con regulación, obviamente, con este tipo de innovaciones... Hay que cumplir una serie de requisitos que en la mayoría de los casos hacen que no salga rentable el tener, salvo empresas muy grandes que puedan desarrollar de forma masiva este tipo de soluciones, ¿no? Entonces los cajeros de por entonces pues eran muy sencillos y por supuesto no cumplían pues ninguno de los requisitos. Eran básicamente máquinas expendedoras de bitcoins por aquel entonces.
Ya, es cierto. Bueno, ahora ha cambiado un poco la cosa, es cierto, pero bueno, tienes toda la razón que al final esto no tiene nada que ver con lo que era al principio, ¿no? Estos casos que comentas afectaban sobre todo a empresas, pero por lo que dices también a particulares. Es decir, tú abrías ese PDF, ese mensaje, fraudulento que había recibido y te bloqueaban el ordenador, con lo cual a cualquier profesional individual le habían hecho polvo también, ¿no?
De hecho,
puede ser un autónomo, un empresario, alguien...
Completamente. Nosotros tratamos con autónomos, como comentas, autónomos, empresarios, pequeñas empresas, a las que les habían, pues... cifrado, por ejemplo, su lista de clientes o su base de datos comercial y necesitaban eso en el mismo momento.
Claro.
Y con grandes empresas que tenían presencia en Internet, que también habían impedido el que pudieran continuar vendiendo a través de Internet. De hecho, nosotros nos aposta, obviamente, nos autoinfectamos con CryptoLocker.
Sí.
Para precisamente poder hacer esa
descubrir esa cómo poder
investigación.
Revertirlo, ¿no?
Y era muy curioso porque lo tenía muy bien montado. Había un teléfono de atención al infectado al que podías llamar para explicarte qué era esto de Bitcoin, cómo podías comprar, etcétera, etcétera.
Madre mía, o sea que lo tenían organizado de tal manera que te ayudaban a pagar el rescate.
Totalmente.
Dando una especie de paso a paso, ¿no? De guía paso a paso. Madre mía. Bueno, has hablado tú a raíz de los cajeros de la regulación. Siempre hay un debate en el mundo cripto de si la regulación es buena, es mala, la que tenemos ahora es excesiva o no, o es demasiado corta, hacia dónde va la tendencia, de qué va a suceder en el futuro. Tú ahí nos puedes dar tu opinión o tu visión sobre para qué sirve la regulación, si es necesaria, en qué punto estamos, hacia dónde vamos a ir.
Vale, como inicio, yo entiendo que la regulación es necesaria, ¿vale? Como siempre en los detalles está el demonio.
Exacto, el diablo, ¿no? Exacto.
Y sí que es importante distinguir entre la regulación en Europa y la regulación fuera de Europa.
Bien.
Porque yo creo que es uno de los elementos fundamentales. Y no solo en el campo de las criptomonedas. En todos los campos tecnológicos, pues desde el inicio de Internet hasta ahora con la inteligencia artificial, por ejemplo, la situación en Europa frente a la situación fuera de Europa es diferente.
Sí.
Eso no es necesariamente malo. Por ejemplo, desde el punto de vista, como ciudadano de la Unión Europea, pues encantado de que mis derechos estén por encima de cualquier cosa. Pero sí que es cierto que eso hace que las empresas que están dentro de la Unión Europea, que dan servicio a ciudadanos de la Unión Europea,
sí,
tengan que cumplir una serie de requisitos para poder operar, que a efectos prácticos hacen muy poco competitivo,
claro,
o mucho más caro o mucho más complejo en el tiempo que empresas que hay en el extranjero. Entonces, yo creo que la regulación es importante, es imprescindible. Por ejemplo, todo lo que hemos visto durante el año 2024, la creación de ETFs, el hecho de que cada vez más empresas, incluso países, se estén planteando el tener parte de su capital,
sí,
en
reservas,
Bitcoin,
¿no?
Reservas, tiene que ver también porque cada vez más está claro qué es lo que puede y no puede hacer una empresa, quién lo emite, cómo lo emite, qué garantías hay, que todo eso es importante para que esto crezca de verdad. Pero como digo, tenemos que poner siempre en la balanza, ¿no? Que hasta dónde queremos llegar, cuándo lo queremos hacer. Y el caso concreto en Europa, pues efectivamente es un reto, ¿no? Para las empresas que hay en Europa poder desarrollar servicios en este ámbito.
¿Y en un mundo globalizado no crees que si en Europa es muy restrictivo y precisamente se ponen trabas a las empresas, pues yo qué sé, para lanzar proyectos, para investigar, para innovar, y en cambio en otras zonas del mundo no, lo que va a ocurrir es una migración de talento de Europa a otros lugares del mundo? El otro día vi una viñeta, hombre, era un poco exagerada, que ponía, en el ámbito de la inteligencia artificial, ponía Estados Unidos, OpenAI, Meta, Google, todos investigando. China y Asia, DeepSeek, etcétera. Europa, los tapones de plástico de las botellas que tienen que ir unido. Era un poco humorístico, pero ¿no crees tú que hay algo de cierto de esto? O sea, que mientras unos están preocupados en realmente competir y están en las tecnologías punta, en lo más avanzados posibles, en Europa, por ejemplo, no hay ninguna empresa fuerte de inteligencia artificial. Y de blockchain, bueno, poquito, porque la fundación de Ethereum está en Suiza, pero vamos, tampoco mucho más, ¿no?
Sí,
¿O tú qué crees, no?
Suiza incluso no es Unión Europea.
Efectivamente, no es Unión Europea, justo.
Sí,
exactamente.
Bueno, yo, como decía, esto aplica prácticamente todas las tecnologías que hemos ido viendo a lo largo del siglo XX. Las criptomonedas no son algo diferente, pero sí que es cierto que las empresas que hay en Europa, todas aquellas que no se pueden permitir el lujo, como una startup, de bordear la legalidad,
claro,
o
estar en el
claramente
lado gris ahí, sí.
Es para ellos es, o sea, vamos a ver mucho más servicios lanzados por estas empresas en Europa una vez está muy claro cuál es el marco regulatorio que hay que hacer y que no hay que hacer, con lo cual eso pues en cierta forma también puede impulsar el que se lancen este tipo de servicios y que podamos ver más cosas que lleguen al público, digamos, de la calle, ¿no? De la mano de estas empresas.
Antes de empezar el programa estábamos teniendo una conversación precisamente sobre las últimas noticias que hay sobre la guerra comercial que ha iniciado Trump con el resto del mundo, incluido Europa, ¿no? Y ¿cuál crees que va a ser el efecto de la presidencia de Trump realmente en el mundo cripto, ¿no? En la blockchain. ¿Crees que va a ser positivo? ¿Positivo para unos sí, para otros no? ¿Qué crees que va a suceder con esto? ¿O realmente tampoco es tan importante quien lidere Estados Unidos en este aspecto, ¿no?
Yo creo que los hechos están ahí, ¿no? El rally que han tenido en general todo el sector. No voy a decir solo criptomonedas, tokens de distintas características.
Sí.
Desde que Trump llegó a la Casa Blanca, está ahí. O sea, es una realidad.
Claro.
Ahora bien, también es una realidad que, digamos, parte de los responsables dentro de los organismos que hay en Estados Unidos están cambiando o van a cambiar ahora a posiciones más cercanas a que Estados Unidos se convierta en un país que pueda tener liderazgo en este tipo de actividades, con lo cual todo eso debería ser positivo. Pero claro, como contabas tú ahora mismo, el último mes en el sector cripto, en cuanto a cotizaciones, ha sido extraordinariamente malo.
Malo.
Entre otras cosas, porque desde que Trump realmente llegó a la Casa Blanca, no ha habido ninguna noticia rompedora que no hubiera habido ya estaba descontado todo,
claro,
lo que Trump iba a hacer relacionado con esto, y sin embargo cosas como la de los aranceles al final afectan no solo al mundo cripto, sino a gente que ahora probablemente ya tenía inversiones a través de un ETF, por ejemplo, en cripto, y que ha decidido congelar o hacer líquidas todas sus inversiones para ver lo que va a pasar, incluidas las que tenía en cripto.
Claro. Con lo cual se genera una incertidumbre que normalmente no es buena para los mercados hasta que esto se calme y se aclare la situación, ¿no?
Eso es.
Es verdad que, bueno, puede haber noticias rompedoras del tipo de que el estado de Ohio ha decidido establecer una reserva en Bitcoin de no sé cuánto. Y cada vez, posiblemente, esto irán en cadena, ¿no? Seguramente parece ser que va a ser el primero, pero bueno, ya veremos cómo van sucediéndose los hechos, ¿no? ¿Tú crees que habrá cada vez más países, no, o sea, no ya solo estados como los que promueven una reserva en Bitcoin, países que adoptarán Bitcoin como una moneda o como un dinero de curso legal?
Yo creo que al final esto va a depender de lo que haga Estados Unidos. Lo que creo es que muchos países, si Estados Unidos finalmente tiene una reserva en Bitcoin, sí, no se podrán no permitir hacer algo similar.
Claro.
O sea, al final el efecto de Estados Unidos
dominó, ¿no?
Va a ser, si Estados Unidos al final no lo hace, pues esto se quedará en El Salvador y poco más. Uh-huh. Si Estados Unidos lo hace, pues el resto de estados no tendrán argumento para no seguir los pasos de Estados Unidos, imagino.
Pues habrá un efecto llamada, por así decirlo, ¿no? Bueno, no te olvides de la República Centroafricana, que de momento es el segundo país que también tiene Bitcoin. Aunque parece que El Salvador está echando un poco marcha atrás por las condiciones que le ha impuesto el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Bueno, esto es un tema complicado. Oye, antes de la pausa, sí me gustaría que comentáramos brevemente la colaboración que tiene NapTrace con universidades y escuelas de negocios. ¿Cómo habéis iniciado ese tipo de colaboración? ¿Realmente las instituciones educativas están dando la importancia que tiene a estas tecnologías y a la labor que hacéis vosotros?
Bueno, nosotros empezamos desde muy pronto esta labor formativa, tanto en empresas como en colaboración con instituciones educativas. En mi caso, por ejemplo, yo llegué a dirigir un máster en blockchain en una universidad. Uh-huh. Y depende un poco del momento. O sea, al final, el periodo, por ejemplo, en el que blockchain estaba más de moda, desde el punto de vista de construir aplicaciones desde el mundo empresarial, pues había cierto interés por parte de las empresas y de empleados de esas empresas en formarse en este tipo de tecnología.
Sí.
Pues cuando eso decae, pues al final, ahora mismo, por ejemplo, con el mundo cripto, DeFi, redes sociales descentralizadas, todo el mundo Web3, pues hay un nuevo repunte para poder entender eso. En mi experiencia, en general, es complicado que las universidades entiendan bien cómo captar a alumnos para este uh-huh. tipo de propuestas, entre otras cosas, porque la temática es complicada. No hay que dejar de lado que pocas personas
es complejo.
Uh-huh. Entienden uh-huh. siquiera qué significa Bitcoin. Entonces, uh-huh. es complejo. Nosotros lo que estamos haciendo ahora, después de distintas experiencias, es tratar de generar nuestra propia propuesta formativa.
Ajá.
Hacia tres grupos diferentes. O sea, está el grupo de las personas que conocen perfectamente qué hay en este mundillo,
sí,
pero necesitan dar un paso más desde el punto de vista técnico, conocer tendencias, etcétera, etcétera. A esas personas, digamos que nos acercamos directamente a través de redes sociales descentralizadas, eventos, etcétera.
Perfecto.
Hay otras personas que tienen cripto y, oye, pues les interesa conocer un poquito más, pero ya han dado ese primer paso
uh-huh.
y es más fácil contarles más cosas.
Claro.
¿No? Por ejemplo, empresas como Bit2Me en la parte formativa ataca muy bien,
sí,
a ese segmento.
Ajá.
Y luego hay otro segmento que no conoce nada, que tiene que empezar. Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, es para ese tipo de personas educarles a través de colaboraciones, por ejemplo, con la Sala Siroco de Madrid, donde hacemos,
exacto,
eventos,
ajá,
muy chulos, donde mezclamos el mundo del arte normal, real, con creadores que exponen arte digital que se convierte en un NFT.
Espera, que tenemos que parar, hacer una pequeña pausa y continuamos hablando de esto mismo, que es muy interesante, justo después de la pausa para la apertura del mercado en Estados Unidos. Nos vemos.
Capital Radio. Siente los mercados.